Nuestros niños viven cosas que nosotros no vivimos. Les toca vivir circunstancias sociales y familiares de todo tipo. La frase pertenece al presidente José Mujica y forma parte del discurso que realizó ayer cuando participó en el pre-congreso de la Federación Uruguaya de Magisterio. En esa ocasión, Mujica pidió a los docentes, trabajadores y sindicatos del sector que no se desangraran en declaraciones cruzadas y en cambio trabajaran para mejorar el diálogo con el Poder Ejecutivo a efectos de pensar conjuntamente las reformas que requiere la educación uruguaya en este momento de crisis. ¿Cómo recibieron los maestros este mensaje? ¿Qué es lo que van a analizar en el Congreso? ¿Qué diagnóstico? ¿Qué responsabilidad se atribuyen? ¿Qué propuestas tienen para los problemas que hoy aquejan a la educación en nuestro país? De eso vamos a conversar en los próximos minutos con el secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Gustavo Macedo. Macedo, buen día, gracias por acompañarnos otra vez.
Buen día, un gusto y en principio saludar los 10 años de la tertulia, que realmente para, por lo menos para la Federación y para quienes entendemos la democracia como una participación y crecimiento a partir del disenso, nos parece que construye parte de la ciudadanía y sin duda ejemplos para transitar también en los espacios escolares.
Ah, bueno, muchas gracias. Vamos a las preguntas, vamos al tema. No sé si los oyentes conocen esto de los congresos de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de la Educación Pública, porque es un gremio que abarca a los maestros y también a los funcionarios de las escuelas.
Correcto.
Bien. Estos congresos se realizan cada 2 años.
Cada 2.
¿Y qué temática abarcan? Es decir, ¿se dedican a los asuntos sindicales o a relaciones laborales o también van por lo académico?
Bien, la Federación Uruguaya de Magisterio tiene 2 componentes. Uno que tiene que ver con, como cualquier sindicato, pelea y lucha y negocia a partir de las condiciones de trabajo, mejoras salariales. Pero tiene otro componente que tiene que ver con la profesión. Y por lo tanto, en esas 2 caras que tiene este sindicato, que lo hacen particular, diferente, ni mejor ni peor. Pero tiene esa cara que también tiene que ver con una construcción pedagógica. Nosotros, cuando la Federación cumplió los 45 años, hicimos un relanzamiento de la revista Quehacer Educativo, donde planteamos claramente, también en la Intendencia Municipal, claramente que debía existir un pilar muy fuerte en la construcción del sindicato, lo pedagógico. Y por lo tanto, a partir de los conocimientos, pero también de las definiciones políticas, impulsamos una línea que investiga, que escribe y que de alguna forma también orienta la discusión pedagógica en las aulas y hace aportes para que entre todos vayamos construyendo un camino. En ese sentido, en los últimos 2 congresos nosotros hemos estado con una impronta donde realizamos un precongreso.
¿Qué es el precongreso?
El precongreso viene a ser un seminario con participación de compañeros de todo el país y además en los últimos 2 nosotros lo que incorporamos fue la visión también no solo de Uruguay los departamentos, sino también una visión más internacional. Y para eso convocamos a compañeros en principio de todo Mercosur y luego de América Latina. Y hemos tenido aportes y realmente en esto ver que hay algunas realidades que no son propias solo del Uruguay, sino que permean a todo el mundo. Entonces, bueno, en ese marco vamos construyendo parte de nuestras propuestas que hacen a lo pedagógico, no a lo técnico. Ayer se lo decíamos en nuestro discurso al presidente. Llegarán los momentos de pelear las reivindicaciones que tenemos que pelear desde lo sindical. Pero en este caso estamos apuntando a una línea de trabajo que haga lo pedagógico.
¿En algún congreso anterior habían contado con la presencia del presidente de la República de la época?
No, es la primera vez que un presidente de la República participa de un congreso de la Federación Uruguaya del Magisterio.
¿Los Pero habían invitado?
Sí. Siempre, no solo hemos invitado a los presidentes, sino que hemos invitado a todas las autoridades y también a todo el espectro político, con una concesión muy clara. Para la Federación Uruguaya del Magisterio, la educación tiene que ser una política de Estado y no de gobierno. nosotros nos duele mucho cuando de algún sector político encontramos las declaraciones que plantean como que solamente los políticos o los partidos políticos van a solucionar el tema de la educación. Y por lo tanto dice, bueno, hicimos un acuerdo allá por el 2010, 2009, no recuerdo cuándo, que no se ha cumplido y por lo tanto hoy escuchamos al doctor Larrañaga solicitarle una entrevista para que estos acuerdos se cumplan. Es decir, hay una situación donde para nosotros no solo el espectro político, sino que hay otros actores involucrados en el tema educativo, como son los profesionales de la educación, pero también es la sociedad que hace esfuerzos para que la educación pública siga siendo, de alguna forma, más allá de los achaques que tiene, un puntal. Hoy es un referente en un nivel de aceptación, es el primer organismo que tiene aceptación positiva. Por lo tanto, si la escuela pública como tal, la sociedad le reconoce un papel protagónico para la transformación. Nosotros lo decíamos ayer. ¿Es la escuela pública realmente un elemento que va a transformar la sociedad? Y para eso necesitamos, de alguna forma, rediscutirnos y también abrir la posibilidad de ser interpelados. Y eso es lo que la Federación Uruguaya del Magisterio está planteando en su precongreso y lo va a plantear también en su congreso político, porque después lo vamos a definir políticamente.
Enseguida vamos a ir a ese tema, pero ¿cómo recibieron el planteo que hizo el presidente? Eso de no desangrarse en declaraciones cruzadas, trabajar para mejorar el diálogo con las autoridades.
Sí, para nosotros fundamental, porque de alguna forma impulsamos la participación de los trabajadores en el gobierno de la enseñanza. Hoy tenemos el 35% aproximado de la representación de los trabajadores en la definición de la enseñanza. Eso es una responsabilidad muy grande, que tiene que ver con un trayecto que ha hecho la Federación Uruguaya del Magisterio, que tiene que ver con una lucha que ha hecho la Federación Uruguaya del Magisterio, pero como lo decíamos ayer, también tiene que ver con la voluntad de un partido político de plasmarlo en una ley y permitir que los trabajadores participen. En este caso, la Federación tiene una resolución, es que los representantes no resuelven a partir del sindicato. Resuelven a partir de una definición que tiene que ver con la educación y la mejora de la educación. Supongo que en algún caso el presidente que toma esto debe haber manifestado, decir, bueno, zapatero a tus zapatos. Es decir, los representantes de los trabajadores no representan al sindicato. Representan a un conjunto de la sociedad que debe valorar y debe trabajar para que la educación pública sea lo mejor posible. Si va a trabajar a partir de los intereses sindicales, estamos mal. Y nosotros lo resolvimos exactamente en ese sentido. Es decir, no pertenecen al sindicato. No tienen que resolver de acuerdo a lo que resuelve el sindicato.
Bueno, que la ley lo aclara específicamente, ¿no? Son representantes del conjunto de los docentes.
Correcto, pero de alguna forma también representan a ese grupo de 400.000 o 800.000 muchachos que van a la educación pública y a sus familias. Tienen que velar por esos intereses, porque uno debe suponer que los representantes políticos tienen esa misión.
Seguimos en diálogo con Gustavo Macedo, presidente de la Federación Uruguaya de Magisterio. Estamos deteniéndonos en el congreso que empieza en el día de hoy, en realidad,
sí,
¿no?
Sí, correcto.
Bueno, ¿cuál es, en un pantallazo general, para después entrar más en detalle, cuál es la situación de la educación primaria en esta crisis que afecta al sistema educativo uruguayo? Muchos sostienen, los grandes problemas están en secundaria y en la Universidad de la República, pero la escuela sigue funcionando bien. Otros, en cambio, se advierten que esa es una visión demasiado complaciente. ¿Dónde se ubican ustedes?
Bien, nosotros nos ubicamos en un lugar crítico donde planteamos una situación que hoy es real, que tiene que ver con que la escuela pública hoy no está dando los resultados que necesariamente la sociedad espera que den de ello. En lo que hace a los aprendizajes y al conocimiento, tenemos un proceso. Por lo tanto, debemos caminar en ese proceso. Entonces, sin esconder como el avestruz la cabeza en el pozo, nosotros decimos, tenemos un problema, los niños no están aprendiendo lo que deben aprender, debemos de, en este momento, un momento de crisis, ubicar, encontrar caminos y para eso discutir entre todos cuál es la mejor forma que podemos tener para generar los mejores aprendizajes, para que los niños de la escuela pública uruguaya aprendan en la escuela pública. Y en ese sentido somos estamos dispuestos a la interpelación.
Bueno, y la interpelación existe, ¿no? Por ejemplo, para quienes realizan advertencias con respecto a educación primaria, para quienes no ven que esté todo bien, hay distintas, no sé, líneas, distintas posiciones. Por ejemplo, hay quienes sostienen, los alumnos llegan al liceo o a UTU con serios déficits. Y puedo basarme en algunos mensajes que han llegado en ocasiones en las que hemos tratado uh-huh. estos temas, mensajes de la audiencia. Ejemplo este, textual y breve, con primaria se engañan, es un desastre, a los alumnos los pasan sin que sepan leer y escribir. Sobre este tipo de objeciones, ¿qué dice usted? ¿Qué dicen los maestros?
Bueno, nosotros decimos que en esto hay dificultades, que no es la generalidad, que existen. El otro día escuchábamos, creo que era acá en El Espectador, un informe donde planteaba que la repetición generaba después rezagos.
Sí, en ese justamente sentido, vamos a ese otro enfoque, porque es el que planteaban los responsables de este estudio Transiciones a la Adultez y Educación, que ha auspiciado el Fondo de Población de Naciones Unidas, donde el enfoque era menos drástico que el que yo proponía recién. La socióloga Verónica Filardo sostenía, el desempeño que se obtiene en primaria es absolutamente determinante de la probabilidad de egreso de la educación media. Aquellos que logran terminar educación media tienen en muchísimo mayor proporción un desempeño educativo en primaria que hace que terminen en tiempo y forma.
Primaria tiene una tasa de egreso de un 97%. Esto significa que el 97% de los niños egresan de primaria. Eso es un logro importantísimo, muestra la universalización del egreso de primaria.
Ahora, no todos egresan en las mismas condiciones.
Exacto. Casi uno de cada cuatro, es un 23%, sale con rezago, es decir, pierde al menos un año por repetición. Y esto significa una probabilidad muy distinta de poder terminar educación media. Del total de los que terminan educación media, que son uno de cada tres, solamente encontramos un 3% de los que repitieron en primaria. Uh-huh. El 97% de los que terminan no han repetido en primaria. Estos son datos demasiado importantes como para pensar que el problema radica exclusivamente en educación media.
Ustedes conocen esos números.
Sí, sí. Pero, a ver, en esto lo que la Federación dice es, reconocemos que somos parte de, porque la enseñanza se da en el aula. Los primeros años son fundamentales. ¿Sí? No solo primer año, sino a partir del cuarto año de vida el niño tiene un desarrollo bien interesante dentro de lo que hace a sus habilidades cognitivas. De alguna manera, nosotros estamos planteando. No estamos dando los resultados que efectivamente debieran conseguirse en la educación pública uruguaya. ¿Cuál es el problema? Rápidamente uno puede salir a decir, bueno, el problema son los maestros, porque en general uno lo ubica en el contexto de América Latina, en el ejemplo de Chile, que muchos han hablado. Rápidamente Chile tiene un discurso de que el problema educativo está en los docentes. Para nosotros eso es equivocar el camino para la solución. Si yo trato de ubicar el culpable, lo que menos voy a encontrar va a ser la solución. Porque rápidamente, como la culpa la tiene el otro tratará de ver a ver cómo se arregla. Entonces, en ese marco nosotros decimos, tenemos problema en educación, somos parte de ese problema, pero no somos todo el problema. No somos los culpables de que los niños hoy no aprendan. Vamos a dar algunos ejemplos que de repente a la audiencia le sirven como muy figurativos. Lo que yo no invierto en educación tiene una repercusión en este proceso años después. La crisis del 2002 impactó fuertemente en los sectores que menos educación tenía, y sobre todo en el sector juvenil. Esos niños tenían 18, 19 años en el 2002, cuando estaban en primer año de la escuela en el año 90. Y el año 90, a partir del año 90, fue un año en el cual la inversión educativa no fue buena. y por lo tanto ese impacto lo pagamos mucho después. Entonces, en esto, ¿qué es lo que decimos? Hay que invertir, los maestros estamos dispuestos a reconocer que tenemos un problema y vamos a ver cómo avanzamos entre todos, no tratando de encontrar, bueno, fulano, mengano. Es decir, bueno, hoy estamos en un precongreso con compañeros de América Latina y vamos a discutir los formatos escolares, las formas de cómo enseñar en la escuela.
Vamos a hablar de eso enseguida. Vamos a entender un poco mejor por dónde están poniendo el acento en estas discusiones en el Congreso de la Federación Uruguaya de Magisterio.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Gustavo Macedo, que es el presidente de la Federación Uruguaya de Magisterio, pertenece a la lista 27, que el año pasado obtuvo 10 de los 15 lugares en la dirección de ese sindicato.
Presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar.
Macedo tiene 25 años de trayectoria como maestro, ¿verdad?
Correcto.
En lo político milita en el Partido Nacional, se hizo conocido su caso en las últimas elecciones porque, bueno, fue la segunda ocasión que al llegar a una instancia de balotaje se inclina por el candidato del Frente Amplio.
Sí, correcto.
En 1999 votó a Vázquez frente a Valle y en el balotaje 2009 votó a Mujica frente a La Calle, que era el candidato de su propio partido.
Es correcto.
Ya discutimos sobre eso en una entrevista anterior.
Lo ampliamos.
Ya hablamos de los problemas que eso le generó el Partido Nacional. Pero usted sigue militando en la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional.
Sí, sí.
Mi pregunta, una curiosidad, es aquel gesto suyo en el balotaje 2009 puede haber tenido algo que ver con el hecho de que Mujica aceptara hablar efectivamente ayer en el precongreso de la FUM?
No tengo idea de eso. Creo que en esto tiene mucho más que ver la importancia que le da el presidente a la educación.
Vayamos a las líneas de trabajo que ustedes están discutiendo, ¿qué es lo que, desde la visión del sindicato, hay que atacar en el funcionamiento de la educación primaria pública?
Bien. En principio, como decíamos, la escuela pública como tal hoy no está dando los resultados que debe dar. Y eso, sin duda, es responsabilidad de los maestros, pero también de otro conjunto de políticas que deben avanzar hacia una construcción nueva. Para eso, por lo menos, de las cuestiones que vamos a discutir en el Congreso, tiene que ver con los tiempos pedagógicos. Es decir, bueno, las 4 horas que casi universal se dan en el aula, en la escuela pública, ¿son suficientes?
Está el modelo de las escuelas de tiempo completo con el cual comparar, ¿no?
Correcto. De alguna manera nosotros planteamos, 4 horas no son suficientes para que el niño de hoy, que es otro contexto, que tiene otras inquietudes y que tiene, digamos, la sociedad toda ha cambiado mucho, no les da lo suficiente. Y por lo tanto, bueno, hay problemas que nosotros, reitero, no estamos eludiendo y estamos diciendo no pasa nada y primaria es excepcional. Primaria, la definición se daba ayer por parte de una compañera en el Congreso, es una máquina, está funcionando. Pero no quiere decir que funcione del todo bien. Hasta ahora no se tranca. Entonces, de alguna manera, acá lo que tenemos que vamos a discutir es las formas que estamos hoy con los tiempos pedagógicos. ¿Son las correctas? Podemos tener hoy en la experimentación que ha hecho que está haciendo el Consejo de Educación Inicial y Primaria en un tiempo extendido, ampliando de 4 a 6 horas, en lo que hace a los aprendizajes a partir de experiencias diferentes, por ejemplo, campamentos, hay casi 7,000-8,000 niños que van a desarrollar aprendizajes significativos a partir de otras situaciones que no tienen que ver con el aula como la conocemos todos. Yo tenía en su momento un viejo maestro de Canelones, Luis Gómez, realmente una referencia que decía, la educación pública uruguaya es nuquista. Le vemos la nuca al compañero y debemos transformar eso en que nos podamos ver las caras, que los alumnos se vean sus caras. Y hoy, si uno va a las escuelas públicas, el viejo Banco Varela ha sido como hasta transformado y se ponen en círculo, no tenemos la inversión para cambiar el mobiliario, pero tratamos desde esa perspectiva ubicar también esos espacios de la mejor forma.
Por un lado, entonces, ustedes discuten hasta la disposición de los alumnos, correcto, en la clase, correcto. Discuten la cantidad de horas de clase, sí. ¿Qué más?
La cantidad de niños, pero también las formas en cómo se enseña. Es decir, hoy la escuela pública uruguaya está pensada como el modelo que predominó, que viene desde Jacobo Varela, que es el franco-alemán, ¿no? Es decir, se divide en grados, o sea, los niños están ubicados desde primero tiene que estar con 6 años, segundo con 7, digamos, ¿por qué no pensar la integración? Hay experiencias en el país que esta posibilidad de educación en multigrados recibe y tiene efectos positivos.
Bueno, están las escuelas rurales para
las
empezar.
Las escuelas rurales con maestros unidocentes, donde ahí hay por lo menos saberes para conquistar. De todas formas, hay una situación que hoy tiene mucho que ver también con la formación docente, y nosotros acá tenemos un problema, eso se está discutiendo no a nivel de Uruguay, sino a nivel mundial. Acá en esto es rediscutir de nuevo cómo formamos a los formadores, cómo se forman los formadores, y en esto...
¿En qué sentido? Porque acá, por ejemplo, veo un mensaje sí. De un oyente, Claudio, que dice, sencillo, mis hijos van a la escuela pública, los niños no saben leer, tienen faltas de ortografía y no saben matemáticas. Tuvimos que mandarlos a maestra particular para levantar el nivel. Pero además agrega, la maestra manda cartas con faltas. ¿Estamos hablando de ese tipo de déficit en la formación de los maestros?
Sí. Y en esto, sin duda, nosotros, digamos, si no reconocemos el problema, equivocamos el camino. Entonces, acá hay una situación que la Federación ha planteado a nivel de la formación, que es la formación en servicio. Este año se van a formar algo más, van a haber cursos para algo más de 5.000 maestros. Es decir, el año que viene un número igual. Entonces, hoy hay un problema porque la masa de trabajadores a nivel de la educación ha crecido mucho, es la primer fuerza laboral a nivel mundial, a nivel de Uruguay, a nivel mundial, es una constante que se da. Entonces, hay problemas de cómo se forman los maestros, y hay problemas de integrar maestros, integrar estudiantes a el magisterio. Y en ese caso, hay un estudio, los compañeros de Chile en eso han avanzado bastante, donde el ingreso a la formación docente tiene que ver con muchachos que vienen de sectores medio y medio bajo, con, en algunos casos, con déficit de conocimiento. Bueno, si yo tengo esa realidad, ¿cómo apunto para mejorarla? Y en esto yo voy a dar el ejemplo de Gustavo Macedo. Yo empecé a estudiar en el año 83, finales de la dictadura, pero dictadura todavía. Los profesores de los institutos de formación docente no eran profesores que estuvieran comprometidos con la izquierda. Es más, la mayoría, todos estaban ubicados a favor de la dictadura. Sin embargo, en filosofía de la educación, el profesor te daba la línea, te enseñaba todo lo que tenía que ver con la filosofía y te bajaba el hacha con respecto al orden natural que se violentó y que vinieron los militares y lo ordenaron de nuevo. Sin embargo, tenía ese pensamiento que es muy fascista, tenía una cosa, tipo te decía, vos vas a ser maestro, mirá que vas a trabajar con los que están más abajo, si no te comprometés con eso vas a tener un problema. O sea, te involucraba en el acto educativo con un compromiso social muy importante, y eso es lo que nosotros queremos rescatar. Acá tiene que haber un compromiso social de los docentes, del magisterio, todo, en un involucramiento a partir de lo que tenemos, generar un espacio que a todos nos permita salir adelante. Entonces, reconociendo que tenemos muchos déficits, y como decía allá en el Olimar, un viejo me decía, maestro, los niños van a la escuela a aprender a leer, escribir y hacer cuentas. Nosotros, además de eso, queremos una educación integral del niño, formar un ciudadano. Bueno, eso lo tenemos que hacer entre todos, pero no podemos rehuir y rescatar el papel que tiene la escuela de enseñar. Y en esto, nosotros nos involucramos con enseñar, planteamos ese camino, sin embargo, todos los días escuchamos que a la escuela pública le atribuyen otro tipo de enseñanza y otro tipo de aprendizaje que realmente no le son propios.
¿Cuáles? ¿De cuáles habla?
¿Problema de la droga? ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionar el problema de la droga? Educar. No hay que atacar a los que entran la droga. Eduquemos. ¿Problema del tránsito? Hay que educar. Problema de la salud, hay que educar. Uno
Pero sienten que les están tirando demasiadas responsabilidades.
Yo creo que hoy a la escuela, no sé si responsabilidad, se la involucra con mucho más cosas que efectivamente las que a la escuela como propia son. Es decir, la escuela tiene que enseñar. Los maestros debemos entrar al aula y enseñar. Y en esto hay, por lo menos nosotros también queremos discutir en estos formatos escolares, cuáles son los roles que tienen los inspectores. Si es un rol de inspección, como el formato franco-alemán lo plantea, que viene y te registra si escribiste, si no escribiste, y no, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, no registra si los niños aprendieron. Entonces, ubicar esas situaciones para nosotros es fundamental. Y reitero, en esto tenemos problemas, somos parte del problema, pero no somos todo lo culpable que se nos dice que somos. Y para nosotros, fundamental, la educación como política de Estado. No es ni de un partido, ni de todos los partidos, ni solamente de los maestros.
Gustavo Macedo, secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en esta charla en la que en realidad hemos dejado planteada una agenda. Sí. Ustedes van a debatir sobre ella y después, cuando conozcamos los resultados, volvemos a charlar. Hay preguntas de los oyentes, por ejemplo, a propósito de si se necesita más presupuesto, si ese es un implícito en los planteos que ustedes están formulando. En dos palabras sobre eso, ¿qué dice?
Sí, nosotros coincidimos que no todo es un problema de dineros. Ahora, sin el presupuesto tenemos un fracaso total. Digamos, hoy hay
el presupuesto ha crecido.
Sí, está bien. Ha crecido y ha permitido mejorar salarios que estaban muy deteriorados. Pero de alguna forma nosotros, en esto, para tener más tiempos, para tener más capacitación y para tener más, no diría compromiso, pero sí la posibilidad de generar un espacio de reflexión, necesitamos acompasar porque somos trabajadores. No somos una entelequia que anda dando vuelta y que vive del aire. Vivimos de nuestro trabajo.
Hay que crear más cargos, además.
Sí, sin duda. O sea, este presupuesto que hoy está acá permitió que en el año 2011 no se creara un solo cargo, ni de maestro ni de auxiliar, porque tiene un déficit presupuestal de 250 millones de pesos. O sea, hay que corregirlo en la rendición de cuentas. Y bueno, eso es una materia que vamos a discutir con las autoridades y con el gobierno.
Retomamos estos temas entonces dentro de unos días.
¿Cómo no?
El video de esta entrevista está en espectador.com.